vamos a comenzar Blue 4.0, mis queridos Ana Milena, Diego, Juan David y oyentes, hablando de ese tema prioritario en la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro, que es transición energética. Como ustedes saben, hay un protagonista alrededor de todo esto y es precisamente Ecopetrol, una compañía que tiene un enorme valor en la capacidad de generación de riqueza de los colombianos, que es la joya de la corona, como lo han planteado varios analistas, y que, como es natural en cada gobierno, pues está estrenando una nueva selección Colombia. Esto es la junta directiva que ha renovado a algunos de sus miembros. Y precisamente se eligió en los últimos días nuevo presidente de la junta directiva, que es uno de los cuatro miembros que llegaron con este nuevo gobierno. Se trata de Saúl Catán, quien además ha sido designado como consejero para la transformación digital de este gobierno y es recordado por haber sido presidente de la ETB. Saúl, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0.
Hola Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarlo. Saúl, lo escucho con un poco de ruido, voy a tratar de que podamos escucharlo muy bien, porque tenemos muchas cosas para preguntarle, Saúl, y por supuesto quisiera comenzar con el contexto. Se eligió nuevo presidente de la junta directiva en la junta más reciente, pero para nadie es un secreto que fue una junta un tanto extraña, ¿no? Porque lo que suele pasar en cada gobierno es que cada gobierno pues tiene unos miembros de junta y uno de los miembros pues es quien llega para ocupar esa presidencia de la junta. Siempre la expectativa giraba en torno a que usted iba a ocupar la presidencia de la junta, pero lo cierto es que se anunció un presidente y después se terminó confirmando era que quien presidía la junta era usted. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se adelantó la comunicación o se equivocó la comunicación de la compañía, de Ecopetrol?
Yo creo que se adelantó la comunicación. Yo creo que era una comunicación que no tuvo que haber salido. La sesión de junta directiva no había terminado. Era una junta que empezaba el jueves. Tenía un receso planeado para hacer unos comités que estaban programados y la junta seguiría el viernes en la mañana. Y la junta no se terminó, sin embargo, pues se sacó esta comunicación apresurada, pero la decisión final de la junta, por mayoría, fue que yo era el presidente de la junta directiva.
¿Cómo está en este momento, Saúl, el ambiente hacia adentro, digamos, entre el equipo directivo, entre la junta? Se lo digo porque pues se ha confirmado o se ha reconfirmado al actual presidente, a Felipe Bayón, contrario a lo que pues planteaban o se rumoraba, y era que se iba a dar un cambio inminente de presidente. ¿Qué pasa en este momento en la compañía? ¿Se mantiene el equipo directivo?
Sí, por ahora se mantiene el equipo directivo, hay tranquilidad, los resultados han sido positivos. Yo creo que la junta, pues hay una junta muy buena que acaba de entrar, pues una buena parte de ella, una mayoría acaba de entrar hace una semana a la compañía. Hemos tenido pues una sesión de junta por ahora, pero creo que pues venimos a trabajar, a apoyar, y eso hace que el ambiente sea positivo. De hecho, pues en los últimos 4 o 5 días la acción ha subido 11%.
En ese sentido, Saúl, usted habla de la situación en la que se recibe la compañía. Yo creo que tampoco es para nadie un secreto que hay nerviosismo entre un segmento de la ciudadanía, hay nerviosismo en el sector minero energético por, de alguna manera, anuncios que se han dejado entrever, por ejemplo, desde el Ministerio de Minas. ¿Cómo recibe usted la compañía, pero sobre todo qué mensaje de tranquilidad darles a los colombianos?
Yo creo que la compañía se recibe bien. Por supuesto, un precio del petróleo en los precios que está, debido pues particularmente a la guerra entre Ucrania y Rusia, pues genera resultados muy buenos en la industria petrolera en general. Ecopetrol no es la excepción, los resultados han sido muy positivos. Eso pues por supuesto también tiene sus problemas. Eso en Colombia pues se llevó un subsidio muy importante de la gasolina por mucho tiempo, y pues eso crea un hueco fiscal. Entonces pues hay una balanza. Entonces, aunque los resultados son muy buenos, pues el hueco fiscal pues ha aumentado significativamente. Entonces al final toca llegar a una balanza para el bien de la compañía y para el bien del país.
Entonces, ¿cuál va a ser esa mirada cuando usted habla de esta balanza que se tendrá para los próximos 4 años? Digamos, ¿cómo poner un punto medio entre ese sector del gobierno que dice no vamos a hacer nuevas exploraciones petroleras y ese otro sector del gobierno que dice no, momento, no hay una voz definitiva frente a ese escenario? Y en la mitad, pues un país que hoy está desfinanciado, que tiene un dólar a 5.000, que tiene unos programas sociales todavía y una reforma tributaria que está pues hasta ahora en trámite. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes desde la Junta Directiva?
No, yo creo que no hay nada, digamos, dicho, y que ninguna decisión pues no se pueda cambiar, pues eso no existe. Yo creo que encontramos un país muy endeudado, con un nivel de gasto muy alto, que obviamente pues no permite hacer muchas de las cosas que uno quisiera. Como digo, pues uno encuentra una empresa muy muy importante como Ecopetrol, con resultados muy buenos por el petróleo, pero también encuentra una empresa muy buena como Ecopetrol, a quien le adeudan una plata importante por los subsidios del petróleo. Entonces yo creo que al final hay que ver todo el escenario, poner todas las cartas sobre la mesa. Yo creo que el gobierno en general, la ministra de Minas, el ministro de Hacienda, el presidente de la República, pues todos están mirando, analizando todos los aspectos, y al final, pues en conjunto yo creo que se llegará a la mejor decisión.
¿Ustedes han pensado en hacer ajustes o en, digamos, contemplar de alguna manera iniciativas que sigan contribuyendo, porque ya Ecopetrol lo venía haciendo, hacia ese plan de transición energética de Colombia, de poder diversificar y producir energías renovables?
Sí, por supuesto. Yo creo que Ecopetrol ya empezó. Yo creo que ha dado un gran paso hacia la transición energética. Y seguiremos intensificando, digamos, esa transición. Pero como su nombre lo indica, es una transición. No podemos esperar que una transición sea de un día para otro, o una transición de esta magnitud, incluso sea en pocos años. Seguramente pues una transición va a tomar muchos más años, y así es. Y yo pongo el ejemplo, usted, Juan Manuel, conoce pues el de telecomunicaciones. Uh-huh. ¿Hace cuánto nos llevamos transicionando de la línea fija a la línea móvil? Uh-huh. Y todavía, no sé, 10 o 15 años después, todavía tenemos pues un montón de líneas fijas, cada vez menos, por supuesto, pero ahí siguen. Entonces yo creo que el petróleo no se va a acabar, yo creo que el petróleo sigue, tenemos que crecer la línea, la otra línea, la de energías verdes, y yo creo que pues ahí hay oportunidades enormes para crecer la compañía.
Pero en ese sentido, lo que no se descarta es que Colombia pudiera continuar, por ejemplo, durante estos 4 años haciendo exploraciones petroleras.
No, eso sí, definitivamente, porque hay contratos vigentes. Los contratos vigentes se van a respetar. Entonces, Ecopetrol tiene contratos vigentes que se van a seguir explorando. Y eso, pues, tenemos la expectativa de que sí se encuentre petróleo, se encuentre gas y podamos seguir produciendo, por supuesto. Lo que está en discusión es contratos nuevos de exploración. Eso es lo que estamos revisando. Pero hoy hay un número importante de contratos vigentes que sí se van a explorar.
Ahí entiendo yo un número también importante de actores que están interesados en suscribir nuevos contratos de exploración. Supongamos que la reforma tributaria no logra superar la expectativa y que, pues, por ejemplo, en la medida que crece el dólar, para poner una variable sobre la mesa, nuestro endeudamiento sigue creciendo y las condiciones, por ejemplo, con el precio de la gasolina, nos siguen poniendo en aprietos para lo que sigue. Eso nos ubicaría en una situación en la que suscribir nuevos contratos de exploración nos representaría una suerte de oxígeno.
Sí, yo creo que sí, y por eso es que se está evaluando pues todos los escenarios, todas las posibilidades, y en este momento está en eso. El gobierno, como digo, a través del ministro de Hacienda, de la ministra de Minas, pues yo creo que se están evaluando muchísimos escenarios y esperamos que próximamente pues se puedan tener algunas conclusiones en la mesa y podamos tomar la mejor decisión para el país y, por supuesto, para Ecopetrol.
Saúl, usted, además de estar al frente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ha sido designado como consejero para la transformación digital. Y en ese sentido, ya lo hemos escuchado hablar sobre cuál será la visión de este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en materia de conectividad, para llevar internet a zonas más apartadas, en materia de transformación digital, en materia de ciudadanía digital, y lanzó algunas metas. Ya está avanzado el plan de desarrollo en lo que respecta al capítulo del sector TIC, por ejemplo, ya hay meta de conectividad.
Pues para mí, y yo sigo insistiendo que la meta no puede bajar del 85%. Yo creo que tenemos que pasar de un país que está conectado hoy al 50%, llevarlo a por lo menos el 85%. Yo creo que esa debe ser la meta. Ojalá la superemos, pero no podemos estar por debajo de eso.
¿Y usted cómo ve, Saúl, el panorama? Sé que apenas va a entrar y seguramente está en ese proceso de identificar las diferentes aristas que esto tiene, pero pues también bien sabe la necesidad y de todas las situaciones y dificultades que ha tenido este tema. ¿Cómo ve usted el panorama?
En cuanto a conectividad, yo soy muy positivo. Yo sí creo que hay muchas formas de conectar el país. Yo creo que falta un esfuerzo conjunto del sector privado con el sector público, trabajar de la mano en planes que podamos llevar a cabo y ejecutar rápidamente, y lo estamos haciendo, ya se están presentando por parte de varios de los jugadores del mercado planes para poder conectar el país. Los vamos a evaluar, los vamos a revisar y esperamos pues poder anunciar unos planes concretos muy rápidamente.
Aquí estuvo sentado el presidente Gustavo Petro hace aproximadamente 2 meses y cuando hablaba de conectividad nos decía que había que de alguna manera jugar también con operadores comunitarios para llegar a las regiones más apartadas. Yo después logré entender que cuando hablaba de operadores comunitarios se refería a los Internet Provider Services, que son esos ISP, ¿no?, que permiten que a través de Wi-Fi, por ejemplo, Internet satelital, se pueda llevar Internet a zonas donde, por alguna razón, los operadores de telecomunicaciones, aunque podrían o no llevar Internet, ellos sí lo hacen. ¿Cómo lograr llevar Internet a las regiones más apartadas? ¿Es contemplando, por ejemplo, más inversión, incentivando la inversión de los grandes operadores? ¿Es creciendo ese ecosistema de esos pequeños operadores comunitarios? ¿O es con Internet satelital?
Pues yo creo que es la suma de todo, Juan Manuel. Yo creo que hay Internet móvil, por supuesto, muy importante. Viene 5G. Yo creo que hay Internet, yo creo que hay fibra óptica. Yo creo que hay Internet satelital. Yo creo que hay el tema de los white spaces con los canales comunitarios a través de las ondas de televisión. Yo creo que es la suma de muchas cosas. Aquí no podemos decir que la solución está encabezada en una sola tecnología. Yo creo que es un poquito de todo. Y yo sí creo que los ISPs pequeños, digamos comunitarios, que llama usted, yo creo que pueden jugar un papel muy importante. Yo creo que seguramente más de uno se tiene que unir, robustecerse un poco y apostarle a desarrollar redes mucho más robustas, mucho más potentes, que realmente lleven Internet a las zonas, y miraremos con ellos cuál es la mejor forma de ayudarlos. A lo mejor no es incentivarlos en cuanto a la infraestructura, sino que ellos se comprometen con la infraestructura y nosotros incentivamos la demanda. Eso es una posibilidad. Pero yo creo que hay muchas posibilidades que podemos estudiar y que las estamos haciendo, y también les hemos pedido a las ISPs lo mismo. Háganos un plan, díganos cómo quieren contribuir a esto, cómo quieren trabajar y cómo realmente conectamos pues los municipios más pobres del país.
Es que hay 400 ISPs, si no estoy mal, se están reuniendo este fin de semana o la próxima semana en un gran encuentro en Santa Marta, porque se crecieron en la medida que por alguna razón los operadores se han concentrado en zonas urbanas, pero no les ha interesado llevar Internet a las zonas rurales, que es donde el atraso está mayor. A mí me tiene sorprendido que, por ejemplo, Colombia hoy es un país que tiene apenas un 21% con fibra óptica, o sea, el 56% de hogares conectados, un 21% tiene fibra óptica. O sea, aparte de que estamos colgados en conectividad, la conectividad no es de buena calidad. ¿Qué hacer? ¿No se deberían apretar un poco más las tuercas desde gobierno para decir, oiga, más fibra óptica, o sea, no solo piensen en cobertura, sino también en calidad?
Por supuesto, o sea, yo creo que eso es muy importante. Cuando yo hablaba del 85%, pues no es pasar del 50 al 85% de conectividad o de mala conectividad. Yo creo que tenemos que pasar del 50 al 85%, pero mejorando sustancialmente la calidad de la conectividad, porque si no, al final no hicimos nada. Entonces yo creo que sí, ese es un tema fundamental y muy importante para poder sacar adelante.
Sí, Saúl, ahí hay otro tema que es también muy importante y del que nosotros hemos conversado acá, que finalmente no es solamente conectividad, ¿no? Digamos, uno de los mayores problemas que se evidenció durante pandemia fue el acceso a la educación. Y claro, se necesitaba conectividad, pero también dispositivos para que los jóvenes, los niños pudieran conectarse. O, por ejemplo, hoy en día, si los emprendedores van a aprovechar una oportunidad como el comercio electrónico, pues que también a través de redes sociales pudieran vender. ¿Tienen ustedes, digamos, algún plan al respecto que incluya también? Sabemos que esto obviamente tiene que ver con ya tus temas de tipo local, pero hay un acompañamiento para que se, ojalá se dé no solamente la conectividad, sino también esos implementos, esa entrega de implementos de aparatos electrónicos a la gente en las zonas apartadas.
Sí, por supuesto, yo creo que es muy importante. Yo creo que pues la base es la conectividad, pero paralelamente pues hay que trabajar en la apropiación digital, en la formación de la gente en temas digitales, en que la gente entienda cómo conectarse y cómo acceder a la tecnología, y por supuesto distribuir o ayudar con dispositivos tecnológicos para que la gente pues pueda obviamente aprovechar la conectividad. Entonces yo creo que todo va de la mano. Y es muy importante, pero como digo, la base tiene que ser la conectividad.
Saúl, ¿sabe que ahora que escuchaba a Ana Milena hablar de ese tema de los dispositivos, recuerdo que revisaba yo el presupuesto, estoy tratando de revisar cuál fue la última versión, no sé si ya se hizo la conciliación con el presupuesto 2023, pero el hecho es que yo me quedé con una versión que me dejó muy preocupado, se lo dije a la ministra, que estuvo aquí con nosotros también recientemente, y fue el recorte del presupuesto de computadores para educar, en más del 50%, alguien me decía fue que no ejecutaron, y entonces se colgaron en la ejecución y los castigaron, pues eso es una casi que una norma en el presupuesto, pero el hecho es que recortaron el presupuesto para el 2023 a la mitad, pero además se desfinanció el sector en 400 mil millones. Insisto, me quedé en esa versión que se tramitó en Congreso, aquí hubo un par de congresistas que dijeron, no, estamos tratando de corregir, pero no tengo la última versión para saber si se logró compensar o si ustedes ya, cuando se haya aprobado este presupuesto, han pensado en cómo lograr que pues todas estas iniciativas que todos aquí compartimos tengan recursos, porque en política pública sin plata estaríamos hablando de un compes.
No, yo estoy de acuerdo con usted, y yo creo que pues eso hay que revisarlo. Yo no conozco la última versión tampoco, pero pues yo soy muy crítico en esos presupuestos también. Yo creo que lo primero, y lo he hablado con la ministra, y es que tenemos que bajar el gasto de funcionamiento, porque realmente tenemos que apostarles a la inversión y no a la operación del ministerio o de sus entidades. Entonces yo creo que eso es bien importante, y por ahí empezar a recolectar pues la mayor cantidad de eficiencias para poder invertir pues en las entidades o en lo que realmente tenemos que invertir, que es la conectividad, que es la transformación digital, que es los computadores o las tabletas, a través de computadores para educar. Yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer si logramos transformar efectivamente el ministerio.
Un tema final, Saúl. Aquí nos quedan muchos temas y sé que usted tiene compromisos a las 9, pero un tema final es, el presidente ha hecho énfasis en el tema de alfabetización digital, y recientemente el representante Iván Cepeda también avanzó con el trámite de un proyecto de ley que permitió además que esto se haga realidad. ¿Cómo lograr que ese servicio social, que es el proyecto en realidad del representante Iván Cepeda, contemple un capítulo importante de alfabetización digital? O sea, para tener más ciudadanos que entiendan de este mundo de lo digital, que generen valor. En palabras del presidente Yan Andicom, ¿no? Que no solamente vean películas y jueguen videojuegos, sino que también generen riqueza, dijo el presidente, a través del uso del Internet.
Muy importante. Yo creo que ahí pues tenemos que seguir apostándole a la ley, pero también tenemos que seguir apostándole a que a través de entidades como el SENA podríamos hacer muchísimas cosas importantes. Yo creo que si concentramos los esfuerzos en los que saben, que es el SENA, y no en diferentes entidades que a veces no son tan expertas en esto, yo creo que uno sí podría sacar muchísimos temas adelante.
El SENA lo está haciendo muy bien, precisamente. Me sorprendió que el SENA tenga, Saúl, me sorprendió, lo vi el fin de semana, en la ciudad de Ibagué tiene un centro de innovación con robots funcionando para que la gente que estudia en el SENA, es increíble, pues increíble en el buen sentido, o sea, me parece muy grato que el SENA, que hace educación técnica, tenga esa infraestructura instalada para que aprendan los jóvenes a cómo funcionan con robótica los procesos de producción, es increíble.
Y sabe que están generando una comunidad interesante, porque la gente que está aprovechando esa educación está como apropiándose más del SENA, que eso es muy importante que pase, ¿no? Que haya esa confianza.
Sí.
Yo creo que sí, yo creo que es muy importante, yo creo que lo vienen haciendo bien, yo creo que se pueden fortalecer algunos programas que están en otros lados y llevarlos al SENA, y con eso pues poder realmente pues sacar los temas adelante. Porque, por ejemplo, en el Ministerio de TIC, pues en MINTIC, hay programas de capacitación de programadores, por ejemplo. Pero MINTIC no sabe, pues no sabe de capacitar programadores. Entonces, al final, estamos sacando gente que sabe de Excel avanzado, pero no de programación. Y yo creo que el país y el mundo necesitan son programadores. Entonces, yo creo que uno puede hacer un esfuerzo trayéndonos todos estos programas hacia el SENA, y poder trabajar realmente de la mano de ellos para que esta alfabetización digital sea exitosa.
Bueno, pues, Saúl, le quiero agradecer por su tiempo, por contarnos de una parte sobre esa agenda que se traza en torno al plan de transición energética y de otra parte en lo que concierne a la agenda 4.0. Espero tenerlo de vuelta pronto.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
A usted, siempre bienvenido. Saúl Catán, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y consejero presidencial para la transformación digital. Ana Milena, ¿cómo ve usted el plan? Muchos retos, ¿no?
Yo la verdad creo que todavía está como medio escueto. Siento que todavía está el señor Saúl como en reconocimiento del terreno.
Bueno, 100 días, ¿no? Es que son los primeros 100 días.
Sí, sí, está en el reconocimiento y está identificando. Y bueno, pues mejor dicho, usted ya se acuerda cómo es mi frase, ¿no?
Amanecerá y veremos.
Gracias.
Amanecerá y veremos.
Sí, hay que esperar.